tal, amigos? Bienvenidos una temporada más a Orgullo Púrpura. Ya van 6, primer capítulo de esta sexta edición. Y no hemos podido elegir un momento más oportuno, con los Kings empatados en el séptimo puesto del oeste, un récord de 8-6, el segundo mejor récord, si solo contamos los últimos 10 partidos, solo lo supera Boston Celtics, con 9-1, los Kings con 8-2 en estos últimos 10, y de celebración como hacía por lo menos 3 o 4 años que no celebrábamos. Todos los datos buenos de récords de primeros partidos y demás vienen de esa última temporada de Dave Joerger como entrenador de los Kings, que después, como bien sabemos todos, ya dio paso a esas temporadas con Lou Walton, y en este primer año con el señor Mike Brown, un entrenador que, como me decía Hitor hace un ratito, teóricamente defensivo, nos está llevando a ser uno de los mejores ataques de la liga, y luego dará a Alex un datazo. Así estamos, 8-6, primeros 14 partidos. Sin más que añadir, vamos a presentar a quien me acompaña hoy, Aitor Cano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
En la gloria, ¿no? Es que te estaba escuchando que has dicho sexto año, ¿eh? Es la primera vez que hacemos un programa en positivo.
Pues, habría que echar un ojo a la hemeroteca, pero no creo que haya mucho.
Vamos, chavales, venga ahí, que vamos en positivo.
Terrible. Y en el otro lado, Alex García, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Disfrutando por primera vez, ¿no?
Decía que habíamos fichado, empiezo directamente ya, habíamos firmado a Mike Brown este verano como un entrenador teóricamente defensivo, que en Cleveland había destacado por eso, y el tema es que no es que no solo no estamos destacando en defensa, porque somos una de las peores de la liga en cuanto a puntos recibidos, sino que hay un dato que es terrible, y no solo que somos el segundo mejor ataque del año, hay uno aún más espectacular.
Es que es una completa locura, porque somos el segundo mejor ataque del año y el tercer mejor ataque de la historia de la NBA. Que tú dirás, ¿eh? ¿Esto dónde se lo sacan? Tengo ni idea, pero somos el tercero de la historia por detrás de los actuales Boston, que son el primero de este año y el primero de la historia, y detrás de los Nets del año pasado. Es decir, que tampoco nos tenemos que flipar con este dato, porque al final los Nets, pues bueno.
Tremendo, desde luego.
Pero ahí estamos.
Esto, Aitor, refuerza un poco la idea de cierto público de que la NBA no se defiende, ¿no?
En los yayos. Tenemos a los yayos que ven tres triples seguidos y dicen, esto es una mierda. Y dices, pero a ver, que vengan a Europa. Y dices, sí, metes a un equipo europeo ahora mismo ahí en la NBA y no huele el aro. Aunque bueno, igual con nosotros sí que rascan aro, ¿eh? Porque ahora me imagino que lo hablaremos, pero bueno... También no quiero empezar ahora mismo hablando de algo negativo y hablaré del aro rival, que es que, vamos, lo tenemos ahora mismo, que si 150 puntos, 130, 125, esto es una gozada. ¿Ves? Yo creo que lo comentamos en algún año. Si lo importante no es centrarse solo en la defensa, es meter un punto más mínimo que el equipo rival, como si tiene que ser 163. ¿Nos meten 162? Pues bueno.
Y encima metemos, no uno, metemos 30 más.
Madre mía, es que esta semana, de todas maneras, que justo, mira que íbamos a grabar la anterior, que podíamos estar todavía dudando, y justo hemos desplazado esta semana, y de repente hemos empezado a chorrear y a funcionar esto en ataque, que da gusto.
Yo os quería preguntar por ese partido que comentabas de la victoria contra Brooklyn, si mal no recuerdo, 153-120 o algo así. Yo os cuento cómo lo vi cuando vi el resultado. Mi primera reacción fue que la aplicación se había petado y que algo raro había pasado, que el resultado no era nuestro, que estaba al revés, era de otro partido o lo que fuera. Y quiero saber cuál fue vuestra reacción al ver que habíamos metido 153 para ganar, o que nos habían metido 120 y habíamos ganado de 30 encima.
Yo lo pillé sin terminar, como a mitad del último cuarto, y vi que íbamos ganando como de 30, y te tengo que decir que como es lo primero que hice cuando me levanté, entonces es la típica de me quité las legañas, pues fue un poco eso, porque cambié la vista un poco como diciendo, espera, ¿cómo? Y eso que eran los Nets, que vienen como vienen, pero nosotros somos los Kings, o sea, estamos preparados para la muerte en cualquier momento. Y joder, fue con perdón, fue acojonante luego ver el final y ver que llegábamos a 153 y decir, no, pues por lo menos una alegría para el cuerpo, porque el año la verdad es que no está siendo de alegrías con tiempo para disfrutarlas, están siendo un poquito apuradas también.
Yo sinceramente me desperté y pensé, por favor, que no se venga una sacramentada que... Quiero decir, es Brooklyn, en teoría son superiores a nosotros, pero claro, están sin Kyrie Irving. Y en el momento que veníamos, ojalá que no pasara. Y a la que veo de 30 digo, es que esto tiene que estar mal, porque no es normal ganar metiendo 150 y pico puntos y ganar de 30. Es decir, que el otro te ha metido 120 o así, pero claro, 150 y pico es un,
pero de todas
una
maneras,
completa locura.
¿Cómo somos de todas maneras? Porque yo todavía, no sé vosotros, pero yo por lo menos hoy hablaba esta tarde con un amigo que es amigo y es de los Lakers, o sea, que para que veáis qué tipo de persona soy, y me comentaba, no hagas contra gafe, y le dije, no, si es que realmente estamos preparados como para decir, en algún momento nos va a venir la hostia.
Y seguramente venga...
Y la va a venir, próximo. La va a venir, porque lo que hemos hecho es mirar el calendario a ver lo que viene... Y se viene la oscuridad, pero vamos, como salgamos de ahí con algo de luz,
hay que creérselo un poco. Y es la sensación que me ha dado, fíjate, es que recuerdo esa temporada, esa última temporada con Jorger, que durante no sé cuánto exactamente, pero varios meses, el equipo estuvo al 50%, incluso alguna vez por encima del 50%, y sin embargo la sensación nuestra era de, bueno, tranquilos que nos la vamos a pegar y ya está, pero... La sensación que tengo ahora creo que es diferente, en el sentido de que estamos ilusionados, de verdad creemos que podemos hacer algo, que al final el poder hacer algo evidentemente no va a ser probablemente ni pasar de primera ronda, ¿no? Pero es como que ha saltado ahí una chispita y hemos dicho, a ver si puede ser este año.
Es que además vamos 8-6 en el momento que estamos grabando, pero es que perfectamente podríamos ir 10-4 o 11-3, porque sí. Estuvo el partido contra Golden State... Wow. El de Orlando lo ganamos, pero hubo un intento ahí que parecía esto, madre mía.
No, fue un intento, no. Yo no, bueno, no quería convertir esto en un chiringuito, pero es que a mí el final de Orlando me quemó considerablemente. Bueno, sigue, Aleix, porque...
No. Yo es que hoy soy Edu, hoy voy con todo. Entonces...
Dale. Bueno, con todo.
No, hombre,
con todo.
No voy tan alto.
Cuidado con qué vamos.
Es decir, luego también está el otro partido que perdimos, que nos lo intentaron quitar, el primero contra Portland, que lo pudimos ganar fácilmente, bueno, fácilmente no, pero hubo cositas también,
sí.
Y pues eso, es 8-6, pero la sensación de que el equipo puede estar para más. Sí que es cierto que no hemos tenido un gran oponente, no hemos jugado contra Boston, por ejemplo, pero hemos cumplido los partidos que siempre la cagábamos, y eso es lo que te da una sensación de... Puede pasar algo, que quizás no es playoff directo y es play-in, pero viniendo de donde venimos...
Sí, es como... Estos partidos son los que nos deprimían otros años, sí, porque estabas ahí, porque realmente siempre lo llevamos diciendo, el problema de los Sacramento Kings, que todo el mundo, que si sois muy malos, que si tal, y la gente que no ve fundamentalmente nuestros partidos, porque tampoco les voy a desear yo que hayan visto nada de los últimos 15 años, pero... Sabíamos que no éramos lo suficientemente buenos, pero nunca hemos sido lo suficientemente malos. Es decir, nunca hemos sido un equipo de perder exageradamente, tanquear e ir a por el draft. Hemos sido un equipo que solíamos dar mucha guerra. De hecho, mira, últimamente, luego hablaremos de Anthony Daimiel, porque a mí me está sorprendiendo mucho este año, pero es verdad que Daimiel siempre que nos comentaba decía, es un equipo que va a guerrear mucho. Pero no nos daba para ganar. Estos partidos que hemos tenido contra Spurs, que están estos San Antonio Spurs, el partido contra Nets y, por ejemplo, el partido que tuvimos contra Orlando Magic, son partidos que encadenábamos unas derrotas que luego nos sumían como una especie de depresión en la que ya nos metíamos en una racha negativa y por mucho que intentáramos remontar después, luego nunca llegábamos. Nos quedábamos como a un poquito... Y este año yo creo que estábamos esperando, después de este 0-4 inicial que hemos tenido, que realmente hemos estado todos los partidos bastante igualados, quitando, recuerdo el de Memphis, los otros estuvimos ahí para ganarlos realmente, todos los partidos han sido igualados y dices, joder, realmente en un equipo en construcción con bastantes bazas, que es lo que has comentado tú, Benja, yo creo que la seguridad que tenemos ahora mismo es que tenemos nombres de jugadores que sí que están dando un paso adelante, que yo creo que es lo que te hace confiar. eso que tienes cuando han llegado estos partidos y de repente has ganado de 20 y de 30, es en el momento en el que dices, pues a ver si es que estás sufriendo contra estos equipos, te viene una racha de partidos asequibles, la ganas con seguridad, a ver si es que tienes la oportunidad de verdad de luchar, eres más fiable que otros años, que de repente podíamos ganar a alguien de arriba, pero luego te venía a lo mejor un partido como el de San Antonio Spurs de esta pasada madrugada y de repente era perdías de 20 y todo el equipo amargado y las declaraciones eran horribles y de repente salía el padre de un fulano que te juega de pivot diciendo que si es solestar... Y yo creo que eso es la diferencia en cuanto a sensaciones, sabiendo sobre todo lo que estás comentando, que ahora no es el equipo que, claro, en la euforia que queremos ver, yo creo que ahora somos un equipo de luchar por play-in, sobre todo porque también tenemos cosas muy negativas y porque todavía están en construcción, y yo creo que eso es lo bueno, que tenemos mucho margen todavía y con lo que hemos visto yo creo que sí que podemos tener algo de esperanza, que para quienes somos yo creo que estamos de enhorabuena.
Sí, porque al final da la sensación de que esos 8 o 10 partidos que perdíamos el año pasado desacramentadas, puras y duras, realmente si lo analizas fríamente como un dato, te hace pasar de 28-30 victorias a 38-40 victorias, que evidentemente te da para lo que te da, pero matemáticamente te asegura estar en el top 10, eso seguro. Y ahora mismo entrar en el top 10 es jugártela a uno o dos partidos a entrar en playoff. O sea, sí. Tampoco estás tan lejos.
Y es que, de hecho, en el año aquel que estaba Joe Erger, que hicimos 37, creo, porque pasó lo del COVID y se fueron a la burbuja de Orlando. Pero había equipo, yo creo, para entrar en play-in. Allí se la pegaron y fue increíble la hostia que se dieron. Luego ya vino la idiotez de Diva, que fue echarle y meter a su amigo Walton, pero yo creo que con Joe Erger, vamos, no habríamos sido el peor equipo de la historia, por ejemplo.
Sí, seguro.
Es que el miedo de esta temporada también es decir, por favor, Vivek Ranadive, estate un poco quieto, porque la última vez que tuve esta sensación nos pegaste un sopapo que todavía estamos llorando.
Sí, sí. Comentabas, Aitor, que había cambiado en parte la actitud, no viendo que estos partidos que antes perdíamos se ganaban. Quería preguntaros a cada uno, que cada uno me diera un lo mejor y un lo peor de este primer casi 20% de partidos que hemos jugado.
Pues yo creo que lo mejor es sin duda que Mike Brown ha encontrado su equipo, sus 9-10 jugadores con los que ir a por todo. Me acuerdo que cuando empezamos con el 0-4... el titular en el puesto de 4 era Okpala y salía Keegan de suplente. Sí que es cierto que ahora viene lo malo, que es donde podría ayudar Okpala, que es la defensa. Es decir, estamos muy bien, vamos 8-6, el equipo gana porque tira más y porque mete más que el contrario. Pero sí que es cierto que un poco de defensa, de mejorar ahí un poquito, no estaría mal. Quién sabe si unos minutitos para Okpala irían bien. Porque más allá de que para lo demás sea un jugador que no es NBA, en defensa yo creo que puede aportar muchísimo.
Aitor, ¿lo tuyo?
Sí, primero voy a decirle por lo de Alex, para aprovechar que el tema de la defensa yo creo que es cuestión de... Eso es el punto malo, Benja, la defensa. Claro, ¿no? O sea, no por ser... Y mira que nunca me suele gustar achacar todo a la defensa porque me parece de primero de aficionado de baloncesto y dices, claro, si no se defiende, pero es verdad que nos están atacando muy fácil el aro y una vez te atacan muy fácil el aro se descoloca absolutamente toda la defensa y es fácil que te ataquen por cualquier lado y yo creo que el principal problema es que no confiamos en la zona que tenemos. Sabemos quién es Sabonis para lo bueno y para lo malo. Y yo creo que el equipo también sabe lo que hay en Sabonis para lo malo, igual que lo que no hay cuando no está Sabonis. Y eso especialmente es que nuestro suplente de Sabonis es Holmes, o era Holmes, porque de repente ha desaparecido, cosa que agradecemos siendo Metu el que le suple.
Siempre,
o sea, si
así es como lo está haciendo.
Es que
MetuFans. Como
el metuverso, como estaban llamándole los de Kingsmuse, es que agradezco que esté en Kansas, sinceramente, comparado con cómo desgraciadamente estaba Holmes, porque él nunca ha sido esta especie de jugador tan perdido y que pierde la posición todo el rato y no le veo en dinámica. Pero yo creo que la alegría que tenga el equipo con la victoria y la alegría que tenga el equipo encontrándose cómodo en ataque, luego las defensas son diferentes, son mejores, hacen más ayudas. El equipo va a ayudar más si están contentos en ataque. Si no tienen quejas, luego eso nos ha pasado a todos jugando. Si tú estás cabreado en algún momento, luego la ayuda defensiva la va a hacer el primo del que no te ha dado el balón en ataque. Y yo creo que precisamente en estas caras alegres es donde estoy viendo en las últimas semanas que el equipo va mejorando. ¿Eso quiere decir que defendemos bien? No, tenemos un montón de problemas. Sabonis no es un buen defensor en la zona, igual que no lo es. Por ejemplo, ya tenemos un problema también en el 3-4 porque Barnes y Murray, ambos, ninguno es 4-4, podemos decir, sobre todo en defensa. Y eso va a haber que ir controlándolo. El punto bueno, que lo hemos hablado fuera del pod, es que Mike Brown ha dicho a Les que es especialista en que iba a hacernos un equipo mejor defensivamente y lo que ha hecho es petarlo en ataque. Pero yo creo que precisamente es el que va a ayudar a que esto vaya funcionando. Y me refiero a que el punto bueno, que es que tenemos un quinteto muy potente ahora mismo, con jugadores que andan un paso adelante muy bestia y que me parecen ahora mismo puntales de la NBA, porque y me parece muy fuerte, porque yo, por ejemplo, a De'Aaron Fox nunca se lo he considerado, incluso metiendo 30 y pico puntos por partido, tanto como ahora. Me parece uno de los mejores jugadores que hay ahora mismo en la NBA, porque atrás me lo creo. Me parece un jugador muy sólido ahora mismo y un verdadero capitán también en ataque. Y luego tener a alguien como Werther y que el equipo empiece a anotar también de fuera, que es lo que no estábamos haciendo estos años de atrás, con tanta facilidad y sobre todo con tanta decisión, como están haciendo Murray, como está haciendo Werther, como está haciendo Monk, el cómo tiran de tres, cómo abren el campo y cómo permiten a Sabonis moverse en la zona y poder utilizar lo que mejor para mí hace, que es encontrar el pase y ayudar, precisamente cómo abrimos ese campo en ataque. Yo creo que es lo que va a permitir esta especialización, en que cuando las piernas vayan a pesar, porque ahora estamos metiendo un sprint de la leche para sacar ahora todo lo que tenemos que sacar para cuando venga lo chungo, sí que van a permitir que vayan entrando Okpala o vaya entrando, por ejemplo, ya vimos, creo que fue contra Orlando, a De La Vedova, gente que vaya metiéndose poco a poco en esta dinámica. El mismo Terence Davis, por ejemplo, se ha metido de repente en esta dinámica en la que él no estaba invitado y de repente ha formado parte de un partido como MVP. Yo creo que eso es el punto bueno, y el punto malo, cómo se puede solucionar a través del punto bueno. Y no quiero decir que de repente seamos un equipo élite defensivo, sino aguantar para no tener que meter 182 puntos a todos los rivales, claro.
Un equipo en la media, sin más, en defensa. Sí, ahora mismo somos, creo que la quinta peor defensa, más o menos. Pues entonces, con mejorar un poquito, ya haces que no tengas que ir tan a muerte en ataque y al final poder sobrevivir un poco e ir más tranquilo, porque si no, llegará el partido en el que no tendrán los tiros y en el que al otro le entren todos.
Claro, sí, además el nivel del ataque, perdona, Aitor, es más difícil realmente de mantener, ¿no? Al final la defensa es un poco como el esfuerzo y la intensidad, se presupone. Al final te puedes sostener un equipo simplemente porque pasas de encajar 120 a encajar 112 y en ataque te permita tener un día malo, 2 y 3, y no depender de ese ataque para ganar partidos.
Y, por ejemplo, es lo que ha pasado esta semana contra Nets y contra Spurs. Yo creo que es que, como vienes en esa buena dinámica y el equipo está defendiendo, digamos, algo más apañado, porque yo, por ejemplo, sí que considero que Fox está defendiendo bien, Werther está defendiendo bien, y no creo que sean, bueno, no son élite defensiva, aunque, bueno, Fox este año es que a mí me está sorprendiendo mucho, sobre todo con el cambio físico que ha hecho. Que el año pasado yo creo que fue una transición de físico, que este año ya está demostrando que sabe jugar con ella. Y la verdad, esa especie de confianza que han ganado atrás individualmente, yo creo que se ha notado cuando te has encontrado contra equipos que han sido que esperabas que les podías ganar, pero yo creo que no esperabas que les fueses a ganar, por tanto. Y yo creo que está ahí la clave también.
Sí, habéis dado un par de nombres que yo les podría poner perfectamente como lo mejor o lo bueno y lo peor. Por un lado, Malik Monk. ¿Cuánta parte de culpa tiene Monk en los éxitos del equipo en lo que va de temporada? Ya no estadísticamente, que evidentemente también, cuarto máximo anotador, tercer máximo asistente y uno de los dos, tres mejores tiradores en cuanto a porcentaje en triples. ¿Cuánto de culpa le dais a Monk? Porque a mí personalmente, pues bueno, le tenía de tirador de su época en Kentucky, de luego haber tenido relativamente pocas oportunidades en Charlotte y el año bueno que tuvo el Lakers el año pasado, pero no lo consideraba más allá de un tirador. Y sin embargo me está sorprendiendo incluso como generador de juego y defendiendo a ratos, revolucionando el partido y siendo el sexto hombre, por supuesto, del equipo y siendo fundamental para mí en las victorias.
Sí, a mí cuando lo firmamos me alegró, pero tampoco fue algo desmedido. Quiero decir, un jugador de banquillo, sin más, no tenía mucha esperanza. Y la verdad es que lo está haciendo muy bien. Sí que es cierto que le costó al principio, pero ha encontrado, yo creo, que su hueco en el equipo, lo está aprovechando y está haciendo muy buenos partidos. El de San Antonio creo que más, no sé cuántos, si eran 22 o 26 puntos. Tirando muy bien desde el triple, moviendo el balón, defendiendo. No sé cuánto le durará, porque al final, bueno, Monk, yo creo que tampoco tenemos que estar muy, muy ilusionados. A lo mejor en 5 partidos se parece más al que vimos en Charlotte o en Los Ángeles, pero hay que aprovechar su momento. Igual que aprovechamos el momento de Werther y ahora ha bajado un poquito, es decir, está jugando muy bien, pero sí que es cierto que ha bajado un poquito en cuanto a números. Y hay que aprovechar cuando uno esté bien, tirar de él. Y al final lo que estamos viendo este año también es que Fox está en todo momento bien. Y si logras juntar a alguien que esté muy bien con Fox, tenemos mucho ganado.
Que el que nos gusta mucho es el pelirrojo, ¿eh, Alex?
Bueno, está...
Poca broma con el pelirrojo.
Es que mucha gente habla del traspaso de Haliburton que vino Sabonis, pero podemos hablar del traspaso de Werther.
¡Dilo, Rey!
Quiero decir... Atlanta cortó a 2 jugadores que le llegaron. Bueno, a uno lo traspasó y a otro lo cortó, diría. Y se ha quedado con Justin Holiday, que quiero decir, es buen jugador, pero no es Werther. Y un pick de primera que solo les llegará si a los Kings le va muy bien. Quiero decir, si los Kings entran en playoff o hacen buena temporada, le llegará a Atlanta. Si no, suerte en el futuro. ¿Se puede hablar de ese traspaso, por favor? Es que me parece una locura.
Por cierto, Haliburton te está empezando a caer mal, ¿no? He visto por ahí.
A ver,
está un poco como la típica novia o novio pesado, sí, ¿no? Que le dejan y sigue y sigue. Y no te. Y te vuelve a agregar a Facebook y todo, pero
es decir, es que va a ser y es un jugadorazo. Pero está muy pesado a cada entrevista, a cada momento hablando de los Kings, que yo me esperaba esto, fue lo otro, yo quería pasar aquí todo mi tiempo. Quiero decir, chicos, estás en la NBA. Te pueden traspasar en cualquier momento, no eres LeBron James. Quiero decir, tómatelo con calma. No, te han traspasado. Hecho, yo creo que todos queríamos que siguiera aquí, pero sí, vale, ya está. Eres la estrella de
Trap. Incluida la franquicia. O sea, yo creo que es algo que precisamente que a ver, que yo qué sé, Pedrito 1555 NBA Passionate, tampoco le voy a pedir que me haga un análisis y sí, son muy toca pelotas porque los adolescentes en Twitter son muy pesados porque tienen mucho rato, pero el tema está en que la franquicia tampoco quería deshacerse de Haliburton. McNair no quería deshacerse de Haliburton. De hecho, el traspaso se alargó muchísimo tiempo porque lo que no queríamos era dar a Haliburton.
Es que vamos, pero, a dar a Fox.
Claro, claro, es que no recuerdo a quién se lo leí y quería decir el nombre porque no me gusta leerlo y luego no decir, pero leí por ahí, que me perdone, que tenía toda la razón del mundo. Es ¿qué se estaría diciendo ahora si De'Aaron Fox estuviese haciendo este inicio de campaña en otra franquicia porque se le traspasó por Sabonis?
Exacto.
Eso, es que cambias piezas, pones a Fox en Indiana haciendo esto, y bueno, los Kings qué malos son, cómo hacen ese traspaso, esto, lo otro. Al final es lo de siempre. Nunca van a querer ver que Sabonis está jugando muy bien, que seguramente Haliburton será mejor que Sabonis en el futuro, y que Fox ha destapado su mejor versión. Luego pones a Sabonis, que está haciendo un tirador de élite, a Werther, y está compenetrándose perfectamente con Monk. Y bueno, al fin, yo lo dije en Twitter, para mí es un traspaso en que los dos equipos han ganado. A la larga le puede ir mejor a Indiana, seguramente, porque al final Sabonis vino con un contrato de 3 años, le quedan 2 y si no sigue, pues te la has jugado y te ha podido salir mal. Pero es que ahora mismo ha sido beneficioso para ambos equipos.
Sí, esto me recuerda un poco a cuando fue el desgraciado draft de D-back eligiendo a Bagley. La gente luego, con los drafts de McNair, se reían de la elección de Sacramento sin darse cuenta o sin conocerlo, claro, porque normalmente es por ignorancia. Por creerse que la gerencia sigue siendo la misma y qué desastre el pick, porque a lo mejor cogías a Davion Mitchell o incluso cuando cogimos a Haliburton porque ya tenías a De'Aaron Fox y dices... Precisamente lo que se critica en el pick de Bagley, ya aparte de que era Bagley, es porque D-back no hizo un draft por talento, lo hizo por posición. Draft. Yo entiendo muy bien lo que quería hacer D-back. D-back tenía un equipo con Bogdanovic, con Hill, con Fox y con Barnes, de hecho, puede ser ya de aquella.
Sí.
Sí. Y dijo, pues ya está, le pongo un interior. El tema está en que si me coges a Josh Jackson, pues a lo mejor te lo dejo pasar. El tema es que, como decía Jorge, antes de aquel draft, no cojáis a este chico. Hay un programa por ahí que quiera que lo busque. Y era eso, un draft por posición, no por talento. Cuando vino McNair, esto ha cambiado totalmente. Y McNair, todos los drafts que ha hecho son por talento. Ha cogido siempre al que más creía con más potencial para la NBA. Y le ha importado un poco la posición, la verdad. Yo creo que ha cogió muy acertadamente a Davion Mitchell, pese a la edad, que es lo que más se le achaca en el momento. Y nos está. Todavía este año igual no ha arrancado del todo, pero es un jugador que te va a dar una segunda unidad brutal, porque es defensivamente que... es un perro y en ataque es muy apañado y tiene un margen de mejora todavía bastante amplio. Y eso, te iba a decir, Alex, que me dijeras, porque te ha quedado ahí cortado.
No, sí, es que defensivamente, lo que decías de Davion Mitchell, es un mini Marcus Smart y son palabras mayores. Marcus Smart es una puta bestia en defensa y Davion Mitchell va camino de serlo. Quiero decir, te ¿qué pick fue? Un 12, 13, 14 por ahí, ¿no?
Pero sí.
¿Te compensa seleccionarlo? Y tanto, tengas a quien tengas. Este tío te da una seguridad defensiva y un talento en la segunda unidad que te lo dan pocos jugadores en un draft. ¿Tiene 23 años? Pues bueno, ¿qué? ¿Eres viejo teniendo 23 años? Quiero decir, a lo mejor
no hagas daño,
de 20 se lesiona y te dura 5 años en la liga. O se va a Europa al Galatasaray, ¿sabes? Quiero decir, pueden pasar muchísimas cosas. La edad no tiene nada que ver. Es como este año con Keegan. Yo prefería Jaden Ivey sin haber visto NCAA, pero claro, luego te sale Keegan como te está saliendo y todo esto. Y hay que hablar de otro traspaso también de McNair, que poco se habla. Y aquí sacando temas.
Adelante.
Increíblemente.
Rompiendo guiones.
Tenía, o sea, Alex era en plan: ¿me podéis dejar hablar en algún podcast, por favor?
Es que poco se habla que Monte McNair, por un pick 49 del pasado draft, que terminó siendo Isaiah Mobley, y creo que está en la G League, no sé ni siquiera si tiene contrato con Cleveland, supongo que será dual si lo tiene, que consiguió a Bezenkov. A uno de los mejores jugadores de la Euroliga, que está haciendo unos promedios de la hostia, y que el año que viene va a venir. Ninguna duda.
Creo que Bezenkov ahora mismo es el mejor jugador de la Euroliga. No digo en plan, en un mundo ideal, cuál es el mejor de todos. No, digo que actualmente por rendimiento está siendo el mejor con, yo creo que holgado.
Bien, bien, nos gusta. La última experiencia quizá que tuvimos en este sentido fue Bogdanovic y no fue nada mal. Así que con que nos fuera la mitad de bien igual nos valía.
Hombre.
Comentaba que Monk hubiera sido mi parte destacada de este inicio de temporada, y la negativa se la pongo a otro que habéis mencionado, que es Richaun Holmes. Empezó siendo el suplente, el 5 suplente, desapareció de la rotación en favor de Metu y de Lyles indirectamente, y desde entonces creo que suma 3 o 4 partidos en los que no ha salido a la cancha. De hecho, en el último partido contra San Antonio, creo que es el único jugador de todo el banquillo que no juega, porque juega hasta Keon Ellis, el contrato dual. ¿Qué pasa con Richaun Holmes?
Es algo que hemos hablado mucho en privado. Desde aquella lesión en el ojo, es un jugador que es un espejismo de lo que era. No sé por qué será, supongo que tiene que ser algo mental, porque físicamente está bien. Pero desde que se lesionó en el ojo, que se llevó aquel golpe, le veo como con miedo. A ver, Holmes nunca ha sido un jugador que tú digas qué talento tiene. Es un jugador normalito que le echaba muchas, muchas ganas. Y al final, pues eso, nosotros también vivimos un poco engañados, porque en nuestra franquicia era titular y quizás a lo mejor es un buen sexto hombre. Pero sí que es cierto que tú lo veías jugar y dices, aquí hay algo. Para salir desde el banquillo le da perfectamente, pero desde la lesión que comentamos, es un jugador que va con miedo, que no va fuerte a nada, y que además ha perdido como el tiro de media distancia que tenía, que es algo por lo que destacaba mucho. No sé qué le ha podido pasar, tiene que ser todo mental, porque también ha pasado por un momento difícil con lo de su hijo y su expareja, pero ya hablamos de que eso fue el año pasado. Sí, en verano, un poquito antes, que los últimos partidos de la pasada temporada no los jugó por eso. Yo creo que tiene que haber un cambio de chip, y quizás lo mejor para él es irse traspasado. Pero claro, estando como está, poco vas a conseguir.
Sí, es difícil.
Sí, es confianza, ¿no? Al final, porque da la sensación de que lo que tú has dicho del tiro de media es porque también tenía esa confianza jugando, que empezó a sacar un tiro muy fiable. Y yo creo que precisamente lo que él jugaba era con decisión. No era un gran defensor, nunca ha sido un defensor notable, pero le ponía ganas y decisión, iba al rebote, al choque, le ponía mucha energía, y ahora sinceramente no le ves ni energía. De hecho, lo único que ves es como a alguien muy perdido. Me da la sensación eso, de que cuando está en pista, de hecho ha tenido algún movimiento de llegar tarde y algún compañero le ha dicho, aquí tienes que hacer esto, estate un poco más al loro, y ves que no está cómodo en pista, ¿no?
Sí, es complicado. He oído por ahí la palabra mágica traspaso. Entonces pongo sobre la mesa dos cositas. Último rumor, interés de Phoenix Suns en Harrison Barnes. Supuestamente, si no he leído mal, estarían ofreciendo algo así como una primera ronda. ¿Aceptamos, no aceptamos? ¿Es el momento, no lo es? ¿Qué hacemos con Harrison Barnes? Porque además, su rendimiento no está siendo quizá el esperado, lo que podría darnos pie a, vale, lo podemos empaquetar, pero al mismo tiempo ese rendimiento está haciendo que su valor sea mucho más bajo, con lo cual traspasarlo quizá tenga menos sentido. Aitor, si te pusieran a ti la oferta encima de la mesa, ¿qué hacemos con ella?
Les envías un gracias por fax, si quieres, porque no. Muchas gracias, y en otro mostrador, por favor, porque yo con Barnes me tienen, y lo dije el año pasado cuando no éramos, estábamos totalmente en la mierda, y digamos, podemos decir que en reconstrucción al final buscábamos dar a Harrison Barnes, y yo me he mantenido siempre diciendo que yo a Barnes o lo das por algo de valor o no lo doy. Y entiendo el contrato que tiene, pero tengo que ver que mejore el equipo, y por mejorar el equipo no digo especialmente alguien, una estrella o tal, porque tampoco te van a dar una estrella por Harrison Barnes, pero algo que de verdad nos valga. Lo que no podemos hacer con Barnes es decir, pues por ejemplo, como si te hacía con Hill, que me dices, pues te lo cambio por Sadiel Rojas de UCAM Murcia, y digo, pues me lo voy a pensar un momento, espera, pero por Harrison Barnes no tenemos, ahora mismo de hecho no tenemos ninguna prisa, o sea que precisamente sí. Magner ahí ha vuelto a coger la sartén por el mango y sabe que tenemos tiempo con Barnes para encontrar acomodo, y lo que tú has dicho, no se encuentra Barnes. Yo creo que
hemos sido un poco críticos también porque veíamos que no ganábamos y estábamos como muy a punto de ganar. ¿Y quién estaba jugando mal? Él, realmente. Sí. Él es el único que no está, digamos, a su nivel. Sí, diría al nivel de cada jugador que se le presupone. Barnes había pegado un bajón considerable, pero yo creo que también hay que entender que el equipo está en construcción y digamos que puede ser uno de los mayores jugadores de equipo que hay en Sacramento Kings ahora mismo y justo está en una posición en la que está metiendo ahí también a Keegan Murray. Yo creo que al final Barnes es el que ayuda a que todo eso se asiente y que todo encaje. Él de momento no va a dar ningún problema y me da la sensación de que si en algún momento vamos a estar en disposición de ganar, él va a ser muy importante. Entonces, a cambio yo quiero algo. No me vale como estos calentones de perdemos, Barnes mete 3 puntos, qué puto asco, lo regalamos por lo que sea, por Ubre, y a ver qué hacemos con Ubre, que al final aceptas cualquier cosa y Harrison Barnes es más que cualquier cosa, la verdad.
Vale, tampoco te convence, ¿no? Me imagino.
Yo estoy en la misma línea. Si me dices que hubiésemos empezado la temporada como los Lakers, pues digo, bueno, a lo mejor es el momento de pensárselo, ¿no? Es decir, estás en negativo, jugando muy mal, él no mete nada y es el peor del equipo, pues digo, último vamos año a darle una vuelta. ¿Perdón?
Último año de contrato de Barnes, por cierto.
Y por eso mismo, y al final, es decir, lo peor que te puede pasar es perderlo por nada.
Sí, es que encima yo me creía que le quedaba otro, ¿eh? O sea, menos todavía. Si es el último año,
por no. Eso. Estás en una dinámica positiva, ganando partidos. Quiero decir, no molesta. Está ahí, es un titular decente de la liga. A no ser que te ofrezcan un paquete que nunca te van a ofrecer con un jugador que te cambie todo o que se adapte muy bien a lo que tú necesitas y lo veas claro, yo hasta el último día de que se pueda traspasar no lo movería. Si el último día estás en negativo y ves que esto no tira para adelante, pues coge el toro por los cuernos y como si hay que empezar de cero, porque al final a Sabonis le quedaría un año, pero ahora mismo nada, yo me quedaría tal como estoy, a no ser que sea un traspaso de estos como Holmes, poca cosa tocaría.
Sí, y aparte, un pequeño apunte solo, que también hay que tener en cuenta muy bien qué es lo por lo que vendría, porque no es como otros años que dices, un poco con lo que acaba de decir Alex, de bueno, pues coges el toro por los cuernos y a rehacer otra vez o lo que sea. Realmente, ¿qué nos vendría mejor que Barnes ahí, teniendo en cuenta que tu generador con balón totalmente es de Aaron Fox, pero luego tienes a gente como Werther, que para mí en ataque ahora mismo está siendo élite? Y, por ejemplo, cómo está jugando Monk desde el banquillo, que también está apareciendo con los del equipo titular un poco mezclado. Y Sabonis por dentro, que al final tiene que tener también mucho el balón, porque de él parten tanto asistencias como alguna vez postear, que empezó haciéndolo poco, pero poco a poco le va cogiendo más esto. Sí. ¿Qué metes que no sea Harrison Barnes, que te hace un poco de todo sin pedir balón, pero sin embargo le das el balón en un momento y él se hace la jugada? Realmente es un parche, un comodín, que no tenemos ninguna urgencia ahora mismo por darlo como si fuese un banco, porque no lo es.
Exacto. Y si estos últimos años tampoco teníamos esa urgencia, este año yo diría hasta que menos, porque al final, en un hipotético cruce en play-in o en play-off, al final no deja de ser un tío que ha ganado un anillo, que ha estado en equipos mejores que el actual y quieras que no, es un señor que sabe lo que es estar ahí y lo que hay que hacer. Que al final es algo que en equipos sin experiencia es muy importante, ¿no? Porque, bueno, este año también tendríamos a Werther, a Sabonis, pero no sé, al final el mensaje yo creo que es claro de no hay que regalar a Barnes y el que quiera ya puede venir con una oferta buena. Yo no tengo ninguna necesidad de mandártelo a ti.
Y no va a venir nadie, porque seamos serios, al final nadie te va a dar nada top por Barnes. Pero por eso, antes que malvenderlo, te lo quedas y oye, no está jugando mal y el equipo está ganando, pues para adelante.
Es que Barnes, de hecho, si lo va a querer alguien, es un equipo que opte al anillo o que opte a luchar arriba. Es un jugador para completar una plantilla que va a ganar un anillo. No es un gran contrato basura, digamos, para tirarlo y darte una estrella y tenerlo para nada y que acabe. No sé, yo no lo veo. Yo le veo precisamente
que el interés, pues eso, lo que has dicho, Phoenix Suns, claro, nos ha jorobado Phoenix Suns porque saben lo que quieren.
Claro, eso es. El otro nombre que tengo aquí apuntado en tema traspasos no es uno nuestro, sino que es uno de fuera, que se llama John Collins, y que parece estar otra vez encima de la mesa de Atlanta, y que supuestamente o en teoría nos interesó en el pasado. ¿Cómo veis esta opción, independientemente de lo que tengamos que dar a cambio de Collins, que no sé cuánto sería, pero bueno, teniendo en cuenta que Atlanta parece que se lo quiere quitar de encima desde hace año y medio, tampoco habría que volverse muy loco?
Yo, a ver, no lo haría, igual que no lo hubiese hecho en verano. Pero de hecho es que creo que ni siquiera podemos. Porque no sé cómo va de fechas, a lo mejor me estoy tirando un triple, pero al haber hecho el traspaso de Werther en verano, no sé si ha pasado el tiempo suficiente para que podamos hacer otro con Atlanta. Pero dicho esto, si pudiéramos, ni de coña.
Nos hace claro, Aitor, ¿el tuyo?
No. Es que además, en su momento sonó, pero ¿para quién sonó? Porque yo recuerdo que fue en plan, pues, pajiplantilleros de Sacramento Kings y demás, pero realmente no llegó a sonar nada muy, muy oficial,
sonó,
¿no?
Fuerte la noche del draft, que se decía que lo podíamos cambiar por
Bueno, es que, bueno, claro, es que hay que tener en cuenta que es verdad también que Atlanta se lo estaba ofreciendo. A mí me llegó un email, pero no lo vi, me llegó a spam, porque lo estaban ofreciendo a todo el mundo. O sea, es. Entonces, John Collins, es que lo ves y dices, joder, es que es muy bueno, es muy, anota como churros. Este año precisamente ha pegado un bajonazo, creo que estaba tirando muy mal de tres o mucho peor y había bajado también los puntos por partido, es por lo que había visto, pero vamos, es un jugador que tiene muchos puntos, pero es que ahora mismo no nos vale para nada, porque realmente nos da la sensación de que es que ya tenemos eso. Es que precisamente es dar algo que no tenemos por conseguir algo que tenemos realmente en otros jugadores. Igual no tan buenos como Collins. Bueno, está por ver, porque Murray está empezando. Y yo creo que podría hacer incluso esa función bastante, bastante bien. Incluso mejor.
Por poner, Aitor, en contexto un poco lo que comentabas de las estadísticas, está promediando aproximadamente 13 puntos, 8 rebotes, que son los segundos peores números de su carrera, jugando 32 minutos casi, que son la segunda temporada que más está jugando. O sea, jugando mucho está haciendo lo peor.
Pues
22,7% en triples, que es el peor registro de toda su vida, desde que está en la NBA. Y es verdad que está en 1,4 tapones, que sería su segundo mejor registro.
El defensor del aro que necesitamos, ¿no?
Claro.
Sí, voy a cambiar de opinión ahora. Precisamente. Es que eso lo podrías dudar a lo mejor cuando estuvimos recomponiendo todos. Dices, bueno, aquí este tío tiene puntos, pero ahora mismo precisamente no es lo que tenemos falta. De todas maneras, no es el más popular, ni en Atlanta. Yo creo que es el más popular John Collins.
Yo creo que en Atlanta le están diciendo, chaval, vete por favor. Tremendo contrato tiene.
Sí, esa era la siguiente pregunta que os iba a hacer. No tenía aquí a mano el contrato, pero bueno, lo he buscado. Y esta temporada está cobrando 23,5. La próxima, 25,3. La siguiente, 26,5. Y en la 25-26, que tiene una opción de jugador, son 26,5 también.
O sea, bueno, encima es... Buddy Hill en alto y encima con el contrato mal, que es ascendente, porque al menos Buddy Hill iba descendiendo.
Sí, efectivamente.
Y mucho ánimo, solo eso para Atlanta.
Sí, será difícil que se lo quiten de encima. Y como colofón, quería hablar un poco de las noticias de Nigeria. Aitor, ¿qué me cuentas? No, fuera bromas, teniendo en cuenta que tenemos a medio equipo de Nigeria o con ascendencia o alguna conexión nigeriana... No quería hablar de Metu, ni de Okpala, ni de Moneke, ni de Mike Brown. Quería hablar de dos exjugadores que manifiestamente, o podemos interpretarlo así, se han ofrecido a los Kings. El primero, para mí totalmente inesperado, de Marcus Cousins. Y el segundo, quizá con menos descaro, Harry Giles. ¿Qué pasa con esto? Aitor, cuéntanos un poco para la gente que no sepa, contexto.
Pero con menos descaro que es de que no llamo a Magner y le dijo, sacalva ese culito. Menos descaro, dice. Sí, un poco más, y mandó un email también con el contrato ya firmado.
Falta Chamber.
Sí, pues, es que a mí me, no sé, yo soy blando de corazón. No soy una persona fuerte y consistente para decir que no y que hable otro, porque a mí de Marcus me dice, pues quiero jugar, y yo la verdad es que ya os lo puse por el WhatsApp, pues vente, porque total, para lo que tenemos en el banquillo, vamos. Ahora, de Marcus, él aguantaría un rol, digamos, pues lo mismo. Es que es imprevisible, porque no sé si a lo mejor con la edad es posible que DeMarcus diga, oye, pues yo desde el banquillo les meto chicha a estos y vamos, yo me lo traigo mañana.
¿Os imagináis lo bonito que sería entrar a playoff con Cousins en el equipo?
Buah, yo es que lloro, ¿eh?
Ahí es donde Cousins le manda un email a George Karl y le hace una captura de pantalla de la clasificación, sí, y se la manda, seguro.
Sí, y le dice, te lo dije, sí, ¿no? A 2022.
Ahora quizás no, Cousins, pero cuando se activen los contratos estos de 10 días,
al final,
yo no le hacía ascos.
Yo creo, Aitor, que él no tendría problema en aceptar un rol de suplente, porque para empezar se ha visto fuera de la liga y, entre comillas, muchas comillas, y que se me entienda, ha mendigado contratos. Porque al final, bueno, en Denver se hizo un hueco, en Los Ángeles no sé si llegó a debutar, pero también tuvo problemas con lesiones, en Golden State lo mismo. O sea, al final yo creo que él ha estado muy arriba, no arriba a nivel superestrella, pero sí muy arriba, y tiene que ser muy difícil mentalmente tener que asumir que a lo que probablemente más aspire sea a ser suplente, ¿no? Pero creo que ahora mismo él quizá pueda estar en una época en la que piense que su única oportunidad de seguir en la NBA es esa, y si de verdad la quiere, si de verdad quiere seguir enganchado, es lo que va a tener que aceptar. Y viendo que más o menos estos últimos años lo ha hecho, yo creo que podría aceptar ese rol, a pesar de que, si mal no recuerdo, hubo unas declaraciones en su día de que él se iba por culpa de Vivek o algo así, si mal no recuerdo.
Entonces, eso te iba a decir.
No sé hasta qué punto es posible por esa vía, más que por la de que él encaje o no ser suplente.
Ya, pero cuando estás en un túnel y no ves la luz, pues lo mismo si te trae Vivek la lámpara, sí, se la coges y le das.
Como si le pone un traje indio.
Sí, claro. Sí.
Es que, mira, estaba viendo ya al hablar de Denver, que es el último sitio que le vimos y que jugó aquellos playoffs que les eliminaron los Warriors, estaba mirando las estadísticas, el último partido de DeMarcus en Denver, obviamente, iba desde el banquillo porque el titular es Nikola Jokic, y son 15 minutitos, 8 de 12 en tiros de campo y metió 19 puntos. Este es el último partido que hizo en la NBA en playoffs. DeMarcus, 19 puntitos en 15 minutos con sus 4 rebotes y un robo. Y si quiere jugar 15 minutos, le dejo jugar 15 minutos en Sacramento y también en mi corazón, que lo tiene abierto otra vez para cuando quiera.
Sí, al final... Si ves, perdón Alex, las estadísticas del año pasado, por ejemplo, combinadas entre Milwaukee y Denver, que yo ni me acordaba que había estado en Milwaukee, son 9 puntos, casi 6 rebotes, una asistencia y media en 15 minutos. O sea, son números de un suplente totalmente válido, vaya.
Es a donde iba, que salvo que sea por temas de cabeza, que ya sabemos lo que es Cousins o lo que ha sido, porque ahora no podemos decirlo, no entiendo que no esté en la NBA, porque al final es un suplente más que válido. Ese papel te lo ha aceptado, como se ha podido ver. Denver era suplente, Milwaukee era suplente. A ver, quizás te viene Detroit y no quiere ser suplente, pero en general es un papel que ha aceptado.
Sigue.
No, era simplemente eso, que al final luego ya te puede convencer más o menos el equipo, pero salvo que sea por temas de actitud, de cabeza, de que creas que te la puede liar en el vestuario, yo no entiendo cómo este jugador no está en la NBA.
Esto es lo que te iba a comentar. El tema de la cabeza de DeMarcus también habría que charlar sobre ello un rato, porque no sé hasta qué punto hay también mucha leyenda. Es verdad que él es un poco díscolo, pero yo creo que está muy agigantada esa...
Sí, probablemente si no hubiera jugado en Sacramento... Su leyenda no hubiera sido tan grande.
Es que, seamos conscientes, ¿quién en aquel Sacramento que no sea un ganador? Porque DeMarcus, yo creo que de todos los últimos 20 años, es probablemente el más ganador de todos los que ha pisado la franquicia, probablemente el mejor jugador también. En aquella época, ¿quién no habría dicho y quién no habría hecho todo lo que hizo DeMarcus?
Sí, sí.
Que no quita que se pasaran las formas, que tal, pero yo sinceramente
lo pones un poco en perspectiva y dices, joder, es que es normal también que alguien grite en ese momento, porque sabemos sí. que en Sacramento pues tampoco la gente se queja mucho porque no es una franquicia, es una franquicia perdedora, es lo que tenemos, es lo que hay, y realmente las tampoco es muy caliente el ambiente, y DeMarcus ahí agitó el avispero, intentó que algo se moviera y se ha quedado con el San Benito de, porque claro, y era George Karl también, lo que tú has comentado, se le quedó eso de que de agitador, pero realmente tú piensas luego en su época en Pelicans y le juntaron con Anthony Davis y tampoco recuerdo que, bueno, alguna movida hubo, ahora mismo lo tengo un poco borroso, pero y luego cuando estaba en Golden State yo creo que lo hizo bastante bien, de sí. hecho le recuerdo unos playoffs en los que al final era él peleándose contra todos y jugando bastante bien, incluso la experiencia del año pasado con Denver, y yo creo que lo ha hecho bastante bien y no veo yo que haya tenido tanto problema, no sé, y de hecho ha tenido una mala suerte increíble con los tiempos de las lesiones y los contratos que ha firmado y demás. Yo no recuerdo a nadie que haya sido tan desgraciado como es que, él, que ha sido una superestrella de la NBA, y yo creo que se tiende a olvidar el tipo de jugador que ha sido DeMarcus Cousins para toda la NBA, que ha sido uno de los primeros pivots modernos que ha sido capaz tanto de pasar como de correr, como de tirar de fuera, y cuando no estábamos habituados a un tío tan grande además a hacerlo.
Es que Cousins era lo que en menor medida lo que ahora es Jokic antes de que llegara Jokic. Sí. Ya cuando llegaron estos Embiid, Jokic, toda esta camada moderna de jugador, de pivots jóvenes. Sí. Todo ha cambiado y ya no se le puede considerar élite. Pero en ese momento es que Cousins era el mejor pivot moderno de la NBA y el mejor pivot en general. Luego ya sí que es cierto que le comió la tostada a Embiid. Luego Jokic es otro nivel. Pero DeMarcus estuvo ahí cuando estaba en Sacramento. Y más allá de su cabeza es que ha sido uno de los mejores jugadores de la historia de esta franquicia.
Sí, sin duda. Y quería hablar, por supuesto, siempre muy de pro de Cousins, Aitor, de levantar la voz. Sinceramente, si mi equipo gana 25 partidos, prefiero que haya un tío que esté enfadado con el mundo y esté pegando voces todo el día a uno que le da igual completamente. Iba a decir una expresión mucho más sucia.
Sí, no, el maula de toda la vida. Yo en sí. eso yo creo que estamos de acuerdo. Esto, mira que luego te encuentras jugadores jugando a que no... En vez de pensar en profesionales, me he acordado de excompañeros que he tenido de hablar con ellos, de decir, en serio, intenta sacar algo de dentro. Y es que quien no lo tiene no es capaz de sacarlo. Pero al final, en profesionales, estos perturbados, que generalmente luego son todos malas personas, como pasa en el extremo con Michael Jordan, pero al final, sí. ese tipo de profesional... si te apasiona tu equipo, si quieres que gane tu equipo, está mal, pero mola tenerlo. Sí. Mola tenerlo porque al final, sobre todo cuando las cosas van a ir mal, es peligroso, pero también puede que mueva algo que a lo mejor alguien que está callado no lo mueva. Y yo creo que precisamente nosotros hemos tenido muchísimos jugadores que, bueno, han ido pasando. Mira, voy a poner por ejemplo, ahora estamos todos encantados con De'Aaron Fox, pero De'Aaron Fox tiene un perfil muy, muy bajo. No me parece un líder. No le ves nervioso, tampoco le ves cabreado. Y cuando las cosas van mal, me da la sensación de que él no va a animar a nadie.
Un poco perfil soviético, ¿no?
Sí.
De no transmitir.
Sí, no transmite, él hace su trabajo, ahora tú te encuentras, tú veías a DeMarcus quejarse y tal, y lo mismo este, sobre todo de cara a la grada, al final, ¿con quién va a flipar la grada? ¿A quién cabrea la grada rival? ¿A quién va a pitar? Al que vea que es un imbécil en el equipo rival, que probablemente es tu bandera, es al que pone también a tu grada de pie. Mira, antes ha comentado Alex, ¿a quién abuchean y a quién aman en Boston y a quién abuchean fuera? ¿A Marcus Smart? Sí. ¿Es el mejor de Boston? Ni de coña. Bueno, ni de coña, es buenísimo, pero me refiero, es Tatum, Y Smart obviamente no es la estrella, pero es el que pone nerviosos a todos. ¿Quién?
El que te saca de quicio.
Claro, ¿quién nos ha estado dando el coñazo en todos los playoffs y era incapaz nadie de eliminarlo y todos le queríamos matar menos los que estaban animándole porque conseguía ganar a todos? Patrick Beverley. Es que al final este tipo de jugadores, para bien o para mal, al final son los que mueven emociones que gente como John Collins, por ejemplo, que puede meter 35 puntos dos partidos seguidos, no te lo va a hacer. Y por eso al final también yo creo que cuenta. Yo, vamos, que por mí venga de Marcus, que sé que, por ejemplo, es peligroso. Pero yo creo que ahora mismo no tenemos nada que ganar porque quiero mucho al Metuverso, pero ahí hay un vacío. Y hay un vacío que se puede aprovechar perfectamente.
Quería cerrar, y me lo he dejado para el final, hablando de otro ex que no creo que se vaya a ofrecer a nosotros, porque hace poquito ha sido detenido por intentar robar a un empleado de una gasolinera, Donte Green, para el que no lo sepa.
Joder, qué
pena. Exjugador de los Kings durante 2, 3, 4 temporadas. Una conclusión rápida de cómo alguien que ha ganado 5 millones de dólares jugando en la NBA puede acabar así, con 30 años.
Y qué fácil.
Sí, y que no sorprenda realmente ya.
Qué fácil, que sí, lo que has dicho tú, que no sorprenda y un poco un aviso. Estas mierdas sirven también egoístamente para un aviso individual, de decir, de mantenerte con los pies en el suelo, de ver jugadores normalmente de la NBA, estos ritmos de vida tan artificiales que se pueden llegar a llevar y que al final son muy difíciles de mantener, y que por eso esa especie de círculo en el que nos metemos todo de querer conseguir cada vez más y más, porque cada vez te cuesta mantener lo que consigues, y al final ves estos jugadores que bien que les dan charlas desde que entran en la NBA y les avisan y les dicen, y ves que con tanta facilidad se va todo a la mierda en cualquier momento, y te les ves atracando una gasolinera, es que no me cabe en la cabeza. Sobre todo un tío que yo recuerdo en los Kings aquellos, fue el dueño del famoso corner del banquillo que se ponía de pie a bailar, y toda esa esquina de la grada se ponía a bailar porque Donte Green se ponía a bailar en la época de Marcus. Y era un tío afable y no sé, me cuesta pensar, a mí me afectó, entre comillas, que dices, ¿cómo te puede afectar a alguien que no conoces realmente? Pero ¿cómo una personalidad así puede terminar tan entrampada como para meterse en estos follones? ¿Y cómo está también determinado sistema y determinado país para que pasen estas cosas? Por lo menos se intuyen un poquito más rápido que en otros sitios.
Sí. 34 años, por cierto. Decía yo 30. 34 años. Terrible. Por lo que pude leer, se debió abalanzar, sin armas eso sí, sobre el empleado de la gasolinera. Le pidió que le diera dinero y creo que fue detenido, pero no sé si sigue en el calabozo o donde fuera que le llevaran. Y se enfrenta a una pena de hasta 6 años de cárcel. O sea, poca broma, realmente. Realmente, en fin, pero...
De alguien que estábamos hablando hace 3 días, si Caspi o Donte Green.
Sí, efectivamente, sí, sí.
Estaba claro que Caspi.
Sí, la verdad. Pues yo tuve una movida en casa porque a mí me dio por defender a Donte Green contra una fan de Omri Caspi y todavía sufro las consecuencias.
Donte Green era un tipo de esos que se deja querer, ¿no? Porque al final cae bien, es gracioso, te pilla también con una edad parecida a la de él y, no sé, como que te hace sentirte un poco él y pensar que si tú estuvieras en la NBA intentarías disfrutarlo y pasártelo bien, ¿no? Además de ser profesional, por supuesto.
Y como jugador tenía algo muy molón, que es un exterior muy alto. Era un tío que podía jugar muy por fuera siendo muy, muy alto, y al final mira por dónde ha ido la NBA, curiosamente.
Sí. Un día hay que hablar de toda esta gente que ha pasado por Sacramento sin pena ni gloria, pero que nos ha dejado un huequito en el corazón por una razón o por otra. En fin, ¿alguna cosa más, chicos, o lo dejamos aquí?
Vive, que estate quieto. Y
bueno, que no esté quieto, que no vea a McNair.
Bueno, que lo haga. Bueno, que iba a decir que lo haga Magner, que se renueve Magner así.
Se renueve.
Y no vas a comentar la. No quieres comentar el calendario que se viene, no quieres meter el miedo a nadie, ¿no?
Hemos acabado el programa en todo lo alto.
Lo comentaremos. Venga, va. Lo compro. Pues nada, chicos, dejamos aquí el primer programa de la sexta temporada. Nos vemos en el siguiente y esperamos seguir celebrando victorias. O por lo menos no perdiendo contra quien no debemos.
Vamos a ver, chicos. Fuego. Yeah.